Y vamos a leer del verso 13 al verso 17. ¿Ok? Marcos 2, verso 13 dice así: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Ok, si tú te acuerdas, en el capítulo 2 y al final del capítulo 1 te hablan de sanidades. El capítulo 1 al final te habla de un leproso, cómo Jesús sana a este leproso, le da instrucciones de que no le comente con nadie, de que no haga promoción de esa sanidad. El leproso no hace caso, pero el Señor le da esa instrucción. Y el capítulo 2 inmediatamente comienza hablándonos de otra sanidad. Mientras Jesús está en Capernaum, dice que está predicando, entra a una casa, la casa se ve llena de personas y dice que no caben ni aún a la puerta. Y Jesús hace lo que hacía primordialmente: enseña la palabra. Dice que está Jesús enseñando la palabra allí, y entonces dice que de repente alguien levanta el techo, hace una abertura por el techo y bajan a una persona, a un paralítico. Y el Señor Jesús muestra que todos nosotros nos podemos acercar con confianza cuando estamos necesitados. Al final del capítulo 1 se acerca un hombre enfermo de lepra, y al inicio del capítulo 2 vienen los amigos de este hombre paralítico y bajan a su amigo para que Jesús lo sane. Y es interesante porque Jesús no lo sana inmediatamente. Lo que Jesús ha estado mostrando es que Él es el Mesías, Él es Dios, Él tiene el poder y la autoridad en este nuevo reino que Él está anunciando, un nuevo régimen. El reino de los cielos se ha acercado y demanda una respuesta. Y Jesús lo que hace es que, en lugar de sanarlo inmediatamente, Jesús sabe la necesidad más urgente que tenemos todos los hombres. Y todos los hombres tenemos necesidades, y todos nosotros podemos acercarnos con confianza a Jesús. Pero Jesús sabe cuál es la necesidad más urgente que tenemos, y es la de ser perdonados y reconciliados con Dios. Jesús lo que hace con este hombre es que le dice: Hijo, tus pecados son perdonados. Y comienza entonces una discusión entre los presentes. Dice que estaban allí en el versículo 6, estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Y qué estaban pensando? Dicen: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y sabes, ellos tenían razón. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Pero era Dios el que estaba allí. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, por eso dice en el versículo 8, perdón, dice: Conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué cavilan así en sus corazones? Y ustedes saben el resto. Le dijo: ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga que sus pecados les son perdonados, o que les muestre que tengo el poder para perdonarlos? Y entonces Jesús dice: Bueno, a ti te digo, levántate y anda. Y entonces Jesús primero muestra que Él tiene el poder. ¿Cómo? Mostrando el poder que tiene sobre los cuerpos también. Y Jesús lo que estaba haciendo era mostrar a la gente que Él no solamente podía sanar enfermos, sino que Él tenía el poder para perdonar pecados. Que a los ojos del Señor, si tú te fijas, va a tratar con la misma necesidad a un enfermo de lepra que a un pecador rechazado. De hecho, lo que vamos a ver en este segmento del 13 al 17 es precisamente a Jesús como el amigo de los pecadores. A Jesús mostrándonos esta actitud que tiene para con aquellos que incluso son rechazados por los demás. Y es bien interesante porque si tú piensas en la religión, normalmente la religión te lleva a que aprendas cómo tú puedes ser aceptado por Dios haciendo ciertas cosas. Y mucha gente el día de hoy asume que para tener gracia para con Dios necesita primero hacer obras o hacer sacrificios o hacer cierto ritual para que entonces sea digno de recibir la gracia de Dios. Pero lo que vamos a ver en este pasaje es que Dios muestra su gracia de una manera escandalosa. Es decir, de una manera que muchas personas se ofenden. Hay personas, sobre todo gente que es religiosa, que cuando tú le explicas el evangelio, cuando tú le dices cómo Dios siempre está dispuesto a perdonar cualquier pecado y de manera gratuita, las personas dicen, no puede ser, qué fácil, ¿no? Muchas personas incluso no van a la iglesia porque sus vidas andan mal. Dicen, no, ya que arregle mi vida, entonces voy a ir a la iglesia. Y dejan de asistir a la iglesia porque andan mal. Pero lo que vamos a ver aquí es que Jesús muestra este amor que tiene por los pecadores. Un amor que a lo mejor tú y yo no compartimos y que quizá pueda hasta incomodarnos. Porque yo no sé cuántos de nosotros vemos al vecino borracho como alguien que nos ofende. Yo no sé si tú puedes decir que amas a todos los pecadores. Si tú ves a las personas en su desfile gay, por ejemplo, y sin ofenderte. Y quizás seas como yo, donde pensamos que ciertas personas merecen el perdón de repente y de repente la carne no te traiciona y piensas que ciertas personas no merecen el perdón de Dios. Yo les he dicho que cuando recién tenía quizá mes o menos que había recibido al Señor Jesús, que empezaba a ir a la iglesia y que también era popular entre los jóvenes también porque era el nuevo, entonces todos los jóvenes ahí, oye, y platicando y todo muy padre, y de repente les he dicho que llega un joven que yo odiaba porque era muy borracho y toda la cosa, ¿no? Y era muy latoso, y de repente lo veo que entra a la iglesia, y no solamente entra a la iglesia, todos lo abrazan porque todos lo conocían. Y yo dije, no lo conocen, ¿no? No saben quién es. Yo sí sé lo borracho que es. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la gracia de Dios está reservada solamente para las personas que lo merecen, ¿no? Nosotros no somos tan malos, entonces Dios tiene razón en extendernos su gracia. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es que Jesús recibe aún aquellos que socialmente son despreciables. Y comienza en el versículo 13, cuando dice que Jesús vuelve a salir al mar. En el capítulo 2 al inicio nos dice que estaba en una casa en Capernaum, pero vuelve a salir al mar. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 nos dice cómo Jesús es ahí a la orilla del mar, que en realidad era un lago, no era un mar propiamente, el lago. Dice que mientras Jesús iba por la orilla, encuentra a Andrés y a Pedro, encuentra a los hermanos, y allí les hace un llamado. Nuevamente dice que sale Jesús en el verso 13 al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. A pesar de que Jesús le decía a los demonios y a las personas que sanaba que no dijeran quién era, las personas como el leproso iban y contaban y cada vez era más la gente que lo estaba siguiendo. Y dice ahí que sale al mar y que la gente, de hecho dice, toda la gente venía a él y les enseñaba. Y esto es algo bien importante porque cuando tú ves el ministerio de Jesús, aun cuando Jesús hizo muchos milagros, aun cuando Jesús multiplicó el pan de manera milagrosa, a Jesús lo vas a ver continuamente enseñando y predicando la palabra. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era la necesidad más urgente que tenemos los seres humanos. A veces tú puedes pensar que es la renta. No, no es la renta. O pagar la tarjeta de crédito. Es muy urgente, pero no. Lo más urgente es que tú y yo seamos reconciliados con el Padre. Y Jesús estaba predicando la palabra, les enseñaba. Así como lo había hecho en los pasajes anteriores. Cuando tú ves, por ejemplo, el capítulo 1, en verso 21, dice que Jesús entraba en Capernaum y los días de reposo iba a la sinagoga y enseñaba. Y en capítulo 2, en el verso 2, cuando se juntaron en la casa, dice que cuando toda la gente estaba ahí y ya no cabían, les predicaba la palabra. Jesús continuamente aprovechaba cada oportunidad para predicar, para enseñar. Esa era su misión y esa es la misión que nosotros tenemos. Tú y yo, al igual que Jesús, somos llamados a amar al perdido, a pasar tiempo con el perdido, a predicar el evangelio y hacer los discípulos. Así que Jesús no perdió oportunidad. Y dice el versículo 14 que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Ok, Jesús ya había hecho esto antes. En el capítulo 1 lo hizo con los pescadores. Jesús le dijo a los pescadores, yo voy a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Pero ahora Jesús toma un personaje más extremo. Leví, que también lo conocemos como Mateo, que significa regalo de Dios, es este publicano, este trabajador del gobierno del Imperio Romano. Era básicamente un cobrador de impuestos y está sentado en su banco. Ahora, ¿por qué digo que Jesús tomó este personaje extremo? Porque en la cultura judía, un recaudador de impuestos era de lo peor. Que tú fueras un israelita y trabajaras para el gobierno romano te convertía en alguien despreciable. De hecho, en la enseñanza de los rabinos de la época era que si alguien era publicano, entonces ya no tenía acceso a las sinagogas. Él ya no entraba a escuchar la palabra de Dios. Pero además, si iba a tu casa, te la iba a contaminar, te la iba a hacer inmunda. Entonces era tan despreciable que no lo querían ni los judíos ni los romanos. Así de que si tú trabajabas como recaudador de impuestos, algo similar sucede ahora, ¿no? ¿Cuántos quieren a los cobradores del SAT? No. Algo similar, es decir, era gente que no era favorecida socialmente. De hecho, tú puedes ver cómo en la misma Biblia hay publicanos que se acercan a Jesús para bautizarse y Jesús les muestra lo que tenían que hacer. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, verso 12, dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y mira lo que le dice Jesús en el verso 13, él les dijo, no exijan más de lo que les está ordenado. Esa era la fama que tenían. Normalmente los cobradores de impuestos era un puesto muy peleado, había fila para trabajar allí, porque ellos decían, el impuesto que te toca es de, ¿no? Y hacían números de tanto. Y entonces tú pagabas, pero de ahí ellos tomaban su comisión. De tal manera que eran conocidos o tenían fama de ser avaros, de ser codiciosos, eran personas despreciables. A esta persona Jesús se acerca y le dice, sígueme. Y lo que podemos ver es que normalmente Jesús llama a los menos indicados. Es decir, si tú y yo analizamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que Jesús no te pide un currículum extraordinario. Es más, no te pide currículum. O sea, Pablo cuando le escribe a los corintios les dice, hermanos, la neta, véanse. O sea, dicen, no hay muchos poderosos, no hay muchos reyes, no hay muchos ricos entre ustedes. No somos la crema innata de la sociedad. En la iglesia no vas a encontrar la crema innata del mundo. En la iglesia, según Pablo, cuando le dice a los corintios, encuentras lo vil y lo menospreciado. Aquello que el mundo hace menos. Y este era un ejemplo excelente. Este hombre era despreciado por su nación, era usado por el imperio, era un hombre que no tenía una vida social, no era bien visto, y sin embargo Jesús a este hombre se acerca y le dice, sígueme. Ahora, la pregunta, o más bien, si tú te fijas allí, la respuesta de Leví no fue, pero ¿qué me vas a dar? ¿Y qué va a pasar con mi pensión? No, dice que se levantó y lo siguió. Ahora, Pedro hizo lo mismo, Andrés hizo lo mismo, Juan y su hermano, los hijos del trueno, hicieron lo mismo. Pero no era lo mismo ser pescador que ser publicano. En el momento que Mateo dejaba la vacante, brincaban dos o tres para agarrarla. Entonces no era como que me regreso, no era como que pido permiso. Juan, su hermano, Pedro, Andrés, podían regresar a pescar. Pero lo que hizo Mateo fue extremo. Dejó su puesto, dejó sus ganancias para seguir a Jesús. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vio Jesús para llamar a un hombre como este? La pregunta es, ¿qué es lo que vio Jesús para llamarte a ti? ¿Qué es lo que vio Jesús para llamarme a mí? Y lo que podemos ver es que lo que vio Jesús eran pecadores necesitados de gracia. Y decíamos que al Señor le daba igual un leproso que un cobrador de impuestos o un paralítico. Para Jesús el asunto era mostrar la gracia y el favor de Dios para ser reconciliados con Él. La necesidad más importante Jesús siempre la tenía en mente, de tal manera que cuando vio a este hombre, que para el resto de los judíos era escándalo, Jesús vio un discípulo, Jesús vio una vida transformada. Y eso es lo que tú y yo necesitamos ver en las personas. No ver el pecado de la persona, sino la transformación que Dios puede hacer en esa persona por medio del Evangelio. ¿Cómo sabemos que lo puede hacer? Porque es lo que ha hecho con nosotros. Cuando estábamos en Querétaro, a partir del lunes comenzamos con cursos y estábamos los pastores de las iglesias que han plantado y de iglesias que van a ser plantadas. Y mientras estábamos allí, nos pasaron a dar testimonio de cómo el Señor nos había alcanzado, qué es lo que Dios había hecho y cómo habíamos empezado la iglesia. Y mientras yo estaba escuchando las historias bien gruesas, ¿no? Historias de personas pues que en drogas, que de todo. Yo decía, yo soy el más bueno de los pastores. Yo no tengo una historia así. Pero ¿sabes qué? A veces podemos pensar eso. Pues el Señor me escogió nada más porque Él sabía que yo iba a ser un instrumento y no. Dios nos vio como ve a todas las personas, como pecadores necesitados de gracia. Y cuando Mateo es llamado por el Señor Jesús, es este recordatorio que escandaliza a las personas. Dios acepta a cualquier persona, no importa tu pasado, y es lo que vamos a ver ahorita. El hecho de que Jesús llamara como discípulo a este hombre era de escándalo, porque ningún rabino hubiera tomado un discípulo de entre los publicanos, ni siquiera los judíos de a pie lo harían con padre. Simplemente era impensable. Pero el Señor va y lo llama, y Mateo responde siguiéndolo. Ahora, fíjate lo que viene aquí en el versículo 15. Dice que aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Ahora, Jesús no solamente llamó a este publicano, dice que se va a su casa a comer con él. Y dice que allí se junta un montón, dice que había muchos publicanos y pecadores. Y otra vez, publicanos eran aquellos que trabajaban, judíos que trabajaban para el imperio. Entonces imagínate, estaba toda la oficina del SAT allí, estaban todos los compañeros de trabajo, y aparte dice que había muchos pecadores. Ahora, pecadores, ponlo entre comillas, todos somos pecadores. Pero en el contexto que lo está mencionando el Evangelio, es que eran aquellos que no se apegaban a las normas de los fariseos. Entonces tenías a los fariseos y a los pecadores. En términos morales, los fariseos eran la crema innata, ¿no?, de la religión. Y aquellos que por alguna razón no se podían apegar a sus normas eran los pecadores. Entonces imagínate, está Jesús, el rabí, el que ha hecho los milagros, que se está volviendo famoso, está sentado a la mesa y está rodeado de pecadores y publicanos. Eso es escándalo. ¿Por qué? Para ti, para mí, no implica mucho que te sientes a comer en la mesa con alguien. De hecho, les decía que fuimos a una taquería en Querétaro, suadero, pastor, bistec, ¿no? Y eran barras. Entonces tú llegas y te sentabas y estabas con todo el mundo, ¿no?, en la barra. Y no me sentía pecador o contaminado, ¿no?, o inmundo, no sentía nada. Pero en la época de Jesús, sentarte a la mesa con alguien tenía connotaciones de intimidad. Jesús sentado a la mesa de los pecadores, de los publicanos, en casa de Mateo, era un escándalo. Por eso es que le preguntan en el verso 16, los escribas y los fariseos, dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está comiendo con los pecadores y los publicanos? Esto es un escándalo. Ahora, decíamos que en el verso 15 nos dice que está Jesús en la mesa. Y en la época tampoco era así como que el comedor, ¿no? Una mesa y las sillas, no. Era a nivel del suelo, ponían, la mesa era muy bajita y los comensales se reclinaban el uno con el otro. Era algo muy íntimo. Y de hecho eso es lo que implica la mesa. Cuando Jesús habla en Apocalipsis, ¿se acuerdan? A la iglesia de la Laodicea, lo que dice es que si abre la puerta a la iglesia, ¿qué va a pasar? Voy a entrar y voy a sentarme a la mesa y voy a cenar contigo. ¿Qué implica eso? Intimidad. Sentarse a la mesa con alguien en esta época era tener compañerismo. Por eso en las casas, además de la doctrina, además de las oraciones, ¿en qué perseveraban? En el partimiento del pan, en tener comunión. Eso era intimidad. Así de que ahí está Jesús entre los pecadores, con los publicanos, y los religiosos están escandalizados con él. Y lo que podemos ver es que Jesús no solamente llama a los menos indicados, sino que Jesús ama a los indeseables. Jesús ama a todas las personas, aun aquellas que puedan ser rechazadas por la sociedad o incluso por la misma iglesia. Jesús ama a todas las personas, no hace acepción de personas. Y lo vemos allí sentado y de hecho están escandalizados. Ahora no sabemos si la comida que tenía ahí Mateo era de despedida, si sus compañeros del trabajo lo estaban despidiendo porque le dijo, ¿saben qué? Voy a seguir al maestro, ahí les encargo el changarro. No sabemos qué, pero sabemos que cada vez que alguien toma una decisión de seguir al Señor, hay fiesta. De hecho, el Señor Jesús mismo en Lucas 15 es un pasaje muy interesante porque cuando tú lo ves, te habla acerca del gozo de encontrar algo. Y lo hace, si tú quieres, en crescendo. Comienza con tres historias. Te habla de un pastor que pierde ovejas, de una mujer que pierde una moneda, una lana, y de un padre que pierde un hijo. Y en los tres casos lo recuperan. El pastor recupera su oveja, la mujer encuentra el dinero perdido y el padre recupera a su hijo. Y en las tres ocasiones hay celebración. De tal manera que Jesús en el verso 7 dice, les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Imagínate, cada vez que alguien se arrepiente, dice el Señor que hay una fiesta en el cielo. Si sigues adelante en el versículo 10 dice, así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y cuando tú ves ahí en la última parábola o en la historia del hijo pródigo, en el verso 32 dice, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. A Dios le causa gozo. Hay fiesta cada vez que alguien se arrepiente. Y sabes que cuando ves esta imagen de la mesa de Jesús a la mesa con pecadores, con publicanos, de alguna manera es una imagen de aquella comida, ¿se acuerdan? La que está en Apocalipsis 19, cuando nos sentaremos a la mesa en las bodas del Cordero, donde va a haber gente de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y esa es la gloria del Evangelio. Nosotros dice que cuando se manifieste, cuando Cristo regrese con sus santos, dice que nosotros vamos a ser, Cristo va a ser glorificado en nosotros. Cuando vean la clase de personas que el Señor puede salvar. Esa es la gloria del Evangelio, esa es la gloria de Cristo. Cristo llama a los que nadie llamaría, a los menos indicados, pero también ama a los indeseables. Y no solamente eso, Jesús también sana a los pecadores. Jesús se muestra, como decíamos, no solamente para sanar al paralítico o al leproso, sino a todos aquellos que se reconocen pecadores. Y dice ahí en el versículo 16 que los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ahora, nada más para que tengas una idea, si tú recuerdas, Jesús mismo de alguna manera se burla, dice que le pusieron ese apodo en Lucas 7, dice que le llamaban comilón y bebedor, ¿no? En Lucas 7:34 dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esa era la manera en que se referían a él, el amigo de los publicanos y pecadores. Y Jesús realmente escucha, sabe lo que hay en el corazón de estos hombres mientras están cuestionando a los discípulos. Pero es bien interesante porque cuando tú ves la historia de los fariseos, te vas a dar cuenta de que ellos empezaron con un celo genuino por Dios. En la época donde el templo es profanado, eran los fariseos los que resistían, primero, a que se perdiera la tradición judía, pero segundo, ellos estaban empeñados en cumplir la ley. ¿Cuál fue el problema? Que ellos empezaron a agregar tradiciones y a establecer cada vez rituales más extremos a mandamiento de Dios. Por ejemplo, el día de descanso del sábado, ellos lo llevaron a un extremo donde, pues no podemos dar más de tantos pasos, no podemos hacer ninguna buena obra. Jesús incluso después los cuestiona: ¿es lícito sanar a un hombre en sábado? Porque su tradición la habían puesto por encima de la palabra de Dios. Y aquellos hombres que eran, de hecho los fariseos eran los más respetados entre la sociedad, sin quererlo, se habían convertido en enemigos de Dios. Y vemos aquí que había entre estos que estaban cuestionando, dice el versículo 16, estaban escribas y fariseos. Y los escribas básicamente eran los que explicaban la escritura, y estaban fariseos allí también. Y ellos están cuestionando el hecho de que Dios, de que Jesús esté sentado con los pecadores, y para ellos era un escándalo. Y Jesús les responde en el verso 17 con un proverbio. En el verso 17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, honestamente sabemos que Jesús, de una manera elegante, pero estaba siendo irónico en una manera, porque él se presenta como el médico. Dice: si tú estás sano, no te preocupes. Yo no tengo nada que decirte a ti. Yo vengo con los que están enfermos. Y decíamos: no importa si eres paralítico o leproso o pecador, la prioridad es que el Señor sane tu corazón, que Él transforme tu vida. Por eso, cuando Jesús es anunciado por Juan el Bautista, Juan el Bautista dice: yo te puedo bautizar con agua, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, Él te va a bautizar con Espíritu Santo. Porque Juan el Bautista sabía que necesitamos mucho más que agua para que nuestro corazón sea transformado. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra en nosotros. Y Jesús aquí les dice a los fariseos: yo vengo por los enfermos, yo vengo no a salvar, dice, no a llamar a justos, sino a los pecadores. Ahora, honestamente, Jesús lo que estaba haciendo es mostrar la necesidad que tenemos de reconocer nuestra condición. Y cuando pensamos el día de hoy en cualquier religión, decíamos que normalmente te pide que tengas cierta condición o cierta reputación para ahora sí poder recibir el favor de Dios. Pero el Evangelio, lo que me gusta del Evangelio, lo que me encanta del Evangelio, es que nos pone a todos en el mismo rasero. Todos estamos en la misma medida, todos hemos fallado a Dios. Y cuando Jesús menciona que Él viene por los enfermos, eso es lo que Pablo habla en Efesios 2. Y cuando Pablo habla en Efesios 2, enfatiza, no dice que estamos enfermos. De hecho, en Efesios 2 dice que estábamos muertos. Y esa es la condición en que nos pone hablando espiritualmente. En Efesios 2, el verso 1 dice: Él, Jesús, le dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es el que nos ha dado vida. Y sabes, cuando tú piensas en tu propia vida y cuando tú ves lo que Dios ha hecho a través del Evangelio, tienes que verlo en estos términos. Antes de que puedas ser sanado, tienes que reconocerte enfermo. Cada persona, cuando escucha el Evangelio, son buenas noticias para los que conocen su condición. El Evangelio son buenas nuevas para los que entienden la necesidad que tenemos. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer a través de la predicación. Por eso es importante que tú y que yo prediquemos el Evangelio completo. No el Evangelio de Dios te puede sanar, o de Dios puede arreglar a tu esposo o a tu hijo, sino el Evangelio de Dios puede reconciliarte con Él si tú te arrepientes. Porque mencionaba cómo a la mujer, a la adúltera, cuando se menciona en Juan 8, Jesús no, vamos a decirlo, no es alcahuete con el pecado, pero Jesús no te va a rechazar por causa de él. Jesús te recibe como estás, pero lo que Él busca no es que te juntes a la mesa para pasar un buen rato y después te vayas. Es que te sientes a la mesa para que puedas experimentar la transformación de vida que solamente Él puede darnos. Y a veces quizá podemos olvidarnos que para eso hemos sido llamados. Él nos ha llamado para que nuestra vida sea conformada a la de Él, para que nuestra vida sea transformada. Y una de las cosas importantes es que como cristianos necesitamos quitar de nuestra mente como objetivo primario el ser felices. ¿Sí me explico? A veces como creyentes seguimos pensando que Dios nos llama para que en este mundo podamos ser felices. No. La Biblia dice que vamos a tener gozo, pero dice que vamos a tener tribulación. Dice que vamos a tener dificultades, porque el propósito primario, como está en Romanos 8, no es que tú y yo seamos felices y disfrutemos de la vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ve a Romanos, por favor, capítulo 8 ahora. Dice en el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a qué. A su propósito son llamados. ¿Cuál es su propósito? Verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos ha llamado a ti y a mí, no para que seamos felices en este mundo, sino para que seamos más como Cristo en este mundo, porque cuando muramos seremos hechos a su imagen completamente. Pero en este mundo el Señor nos llama y nos llama para ser transformados. Por eso llama a los que somos menos capaces, llama a los que quizá nadie llamaría, llama a aquellos que no somos los indicados para hacer este trabajo, pero Él nos llama. Jesús ama a los indeseables, ama a todas las personas, aun aquellos que socialmente son rechazados, pero Jesús tiene el poder y los llama para sanarlos, para poder moldearlos, para poderlos hacer a su imagen, para que al final de cuentas Dios sea glorificado. Mucha gente se va a escandalizar en el camino, porque ¿cómo es posible que Dios pase por alto los pecados de alguien que haya llevado una vida extrema? ¿Cómo es posible que tú puedas vivir una vida de desenfreno y arrepentirte y no tengas que pagar más consecuencias en este mundo, a los ojos de los hombres? Bueno, esa es la gracia. Y es una gracia que puede escandalizar a muchas personas. Y esa es la gracia que permite que los pecadores más extremos a nuestros ojos puedan ser perdonados y puedan ser parte de la familia del Señor. La pregunta es si tú y yo vemos a las personas de esa manera. La pregunta es si tú y yo amamos a las personas de esta manera. La pregunta es si tú y yo entendemos que para eso nos ha puesto el Señor también, para que como ejemplo en nuestra propia vida otros puedan acercarse con confianza y alcanzar perdón y ser transformados para su gloria. Aquí Jesús responde y dice: señores, yo nada más vengo por los enfermos. Si tú estás bien, no tengo ningún mensaje para ti. Si tú estás bien con Dios, si tú piensas que eres justo, no tengo nada que decirte. Así de que el Señor viene por los que están enfermos. Y otra vez, no importa si eras un leproso o no importa si estabas paralítico, a final de cuentas todos estamos enfermos espiritualmente. ¿Qué es lo que podemos aprender rápidamente en este pasaje? Primero, no tienes que hacer nada para acercarte a Jesús. No tienes que esperar a que seas un buen padre. No tienes que esperar a dejar un vicio. No, te puedes acercar como estás. Jesús te llama y Jesús te recibe como estás. No tienes que esperar a ser un gran esposo, un mejor profesionista, un buen trabajador. Como estás, el Señor te recibe. Segunda cosa, Jesús no aprueba tu pecado, pero te asegura que tu vida puede ser transformada. Y Él te va a llamar como estás, no para que te quedes como estás. Te puedes acercar porque puedes tener la confianza de que Él es poderoso para cambiarte, para transformar tu vida y hacerte más como Él. Número tres, Jesús no hace acepción de personas. Y tú y yo tampoco tenemos por qué hacerlo. Jesús recibe a cualquier persona. No importa tu pasado, no importa tu pecado, no importa lo que hayas hecho durante toda tu vida, Jesús te recibe si tú te acercas a Él. Y número cuatro, y esto es interesante porque a veces, no sé si te pasa a ti, que de repente no te quieres juntar con los pecadores. Tú quieres vivir en una ciudad cristiana con puros cristianos y comprar negocios cristianos. No sé, de repente me ha tocado escuchar cristianos que tienen esa iniciativa. Vamos a hacer una ciudad puros cristianos y puros negocios. En Estados Unidos hay. Aquí yo sé que hay también un barrio, no, por lo menos en Guadalajara, pero más o menos cristianos, algo así. Pero el punto es que en Estados Unidos hay lugares donde son puros cristianos y contratan puros cristianos. Algunas personas llegan a la iglesia ingenuamente pensando que aquí van a encontrar la crema y nata. No, le digo, los que estamos aquí somos los enfermos y estamos aquí porque reconocemos la necesidad que tenemos. Pero en el caso de Jesús, y este es el cuarto punto que podemos aprender, en el caso de Jesús, Jesús no es contaminado por el pecado de otros. Él se puede sentar a la mesa porque Él sabe que más que contaminarse del pecado de otros, Él los contagia con su gracia y con el poder de Dios. Y eso somos llamados tú y yo, a ser luz. No a sentarnos a pachanguear con si tienes un vecino borracho, no es que te sientes a tomarte una caguama con él para mostrar la luz, no. Es que te sientes y le prediques la palabra, es que lo ames, es que lo aceptes y lo lleves de alguna manera reflejando el amor y la gracia de Dios. Porque, ¿sabes? Para eso Dios nos ha llamado. Tú y yo somos portadores de la imagen de Dios. ¿Estás de acuerdo? Es lo que dice Génesis. Fuimos creados. Sí, se distorsionó por el pecado, pero cuando has nacido de nuevo, somos portadores de la imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos ha puesto para que reflejemos su gloria. No para que rechacemos a los pecadores, sino para que en medio de ellos puedan ver que hay un Dios que los ama, un Dios que los acepta, un Dios que los perdona y un Dios que los transforma. ¿Por qué? Porque así como a ti y a mí, Jesús en cada uno de ellos puede ver un discípulo. La pregunta es si tú eres un discípulo, porque a eso nos ha llamado el Señor, a amar a las personas, a compartirles este mensaje mientras estamos con ellos y a ser los discípulos de aquel que está por encima de todos, que puedan ver que hay un Dios que los ama y que es poderoso, no solamente para quitar la lepra o hacer caminar a los paralíticos, sino para hacer nacer a los muertos que están en su pecado y darles vida espiritual, vida eterna. Cierra tus ojos por un momento. Y si tú no te has acercado a este maestro, a Jesús, es importante que sepas primero que tu necesidad más grande es de perdón. Tu necesidad más grande es de un Salvador. Si tú piensas, si tú crees que eres lo suficientemente bueno para pararte delante de Dios y por tu vida tener acceso al cielo, no has entendido quién es Dios y no has entendido quién eres tú. La Biblia nos enseña que somos pecadores. Los hombres somos pecadores de nacimiento y por elección. Y todos los días tomamos decisiones y todos los días ofendemos a Dios en alguna manera. Pero lo que Jesús hizo fue la respuesta de Dios el Padre al pecado del hombre. Y Dios no esperó que tú y yo le echáramos ganas, que tú y yo practicáramos alguna religión para ser buenos y entonces ganar el cielo. No, lo que vemos desde el capítulo 1 de Marcos es que estas son las buenas noticias. Dios abrió el cielo, Dios rasgó los cielos para intervenir en este mundo, en la vida de los hombres. Él tomó la iniciativa y vino a esta tierra en cuerpo y estando en la condición de hombre, murió por tus pecados y por los míos, para que tú y yo seamos perdonados y para que tú y yo podamos tener vida eterna. La pregunta es, si tú no lo has hecho, ¿por qué esperar? Si no te has arrepentido, ¿por qué no arrepentirse hoy? Si tú reconoces tu necesidad, si tú te sabes enfermo, ¿por qué no acercarse hoy a este Dios que extiende su gracia y su favor inmerecido a todo aquel que se acerca a Él? Y si tú ya caminas con Cristo, si tú ya has nacido de nuevo, la pregunta es si estás amando a los pecadores, si pasas tiempo con ellos, no para la fiesta, sino para hacerles saber que hay un Dios que los ama y los acepta y que tiene el poder no solamente de perdonar pecados, sino de cambiar vidas. Señor, úsanos para tu gloria, que podamos abrir nuestros labios donde quiera que tú nos lleves para hablar de estas buenas noticias que traen salvación y que te dan gloria a ti. Tú eres aquel que murió en la cruz para que nosotros los pecadores pudiéramos ser reconciliados con Dios.